días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 31 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, hoy Aragón, Cataluña y Navarra están en aviso por fuertes lluvias y tormentas, mientras que en la Comunidad Valenciana están en alerta por altas temperaturas. Aunque las máximas de hoy las vamos a encontrar en la región de Murcia y en Granada, donde van a llegar a los 36 grados. Alcanzarán los 35 en Córdoba. Te cuento que tras el peor agosto que hoy despedimos en lo que a incendios se refiere de las últimas décadas, este domingo casi todos los fuegos se encuentran ya controlados y extinguidos, aunque quedan 7 incendios activos todavía, la mayoría, 6 de ellos en Castilla y León y el séptimo en Lubrín, en Almería. Pero tras 3 semanas realmente devastadoras, ya no hay fuegos graves, como te digo. Lo último es que en la provincia de León, el fuego de Fasgar ya ha bajado al nivel 1 de peligrosidad. Así amanecemos este 31 de agosto, día de mucho movimiento en las carreteras españolas. Y es que desde este viernes hasta la próxima medianoche, que es cuando concluye la operación especial de tráfico y ese último gran dispositivo del verano, las estimaciones de la DGT son de 5 millones de desplazamientos. Hoy se cruzan por el camino muchos para los que lamentablemente terminan sus vacaciones, con algunos que también las comienzan, y es que cada vez el mes de septiembre es una opción escogida por más españoles. Cerca de 2 de cada 10 disfrutan de su descanso este mes al que estamos a punto de dar la bienvenida. Eso sí, no lo hacen las familias, ya que para la gran mayoría de ellas pues toca volver a la rutina y preparar, entre otras cosas, la vuelta al cole de los más pequeños. Enseguida vamos a hablar de la fotografía que nos deja el verano en el sector turístico, a la espera de, como siempre, los datos oficiales. Pero como te decía, hoy es un día que viene marcado por esa operación retorno. Seguramente muchos de vosotros madrugáis este domingo y lo hacéis con nosotros acompañándoos para evitar los habituales atascos de días como hoy. Y lo hacéis, claro, al volante de vuestro coche, en un momento en el que el deterioro de las vías, de las carreteras, atraviesa su peor momento de las últimas décadas. Más de la mitad, en concreto el 52% de la red, tiene graves problemas, tal y como refleja un estudio de la Asociación Española de la Carretera que se presentó en el inicio de este verano. Por lo que, con este dato, no hace falta que te recuerde la importancia de la precaución en fechas como esta. De hecho, fíjate, se estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros para poner las carreteras a punto, tanto de inversión estatal como autonómica, mientras en paralelo cada vez se producen más desplazamientos en coche. Estamos también en cifras récord. Y esto no es de extrañar, porque alternativas como coger un tren cada vez son menos atractivas para los españoles. Si es tu opción para el día de hoy, en esta operación retorno en la que había programados más de 4.350 trenes en total por nuestra red ferroviaria, suerte y paciencia por lo que pueda pasar. ¿Y qué puede pasar? Pues la estampa a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados. Y para muestra de ello, lo que ha vuelto a suceder en las últimas horas. El incendio de un vagón de un tren, que afortunadamente no llevaba pasajeros, a la altura de Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, ha obligado a evacuar a 210 pasajeros y a cortar durante varias horas la línea Madrid-Andalucía, esto este sábado. Las causas de ese incendio, por cierto, se siguen investigando. Esto, además de los evidentes inconvenientes para quienes iban a bordo de ese tren con destino a Almería, ha ocasionado una nueva cadena de retrasos y de afectados durante este sábado que no han podido llegar a sus destinos o que han perdido también sus conexiones. Por cierto, y seguro que no te sorprende, el sector ferroviario lidera este verano las reclamaciones que se han puesto a través de Consumo. Pero ya sabes cuál es el mantra de este gobierno y en concreto del ministro de Transportes, Óscar Puente.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Esto este año, lo que te comentaba, pero en 2024, del que tenemos cifras de lo que engloba tanto la alta velocidad como los cercanías, Según datos del propio ministerio, casi 600 trenes al día de larga, media y corta distancia sufrieron algún tipo de retraso. Es otro punto de nuestras infraestructuras, la red ferroviaria española, en la que, como ocurre también con las carreteras, la falta de mantenimiento amenaza y pone en evidencia su estado y lo hace todavía más en días como el de hoy. Hoy, 31 de agosto, como te decía, que también va tocando hacer ese balance del verano en el sector turístico, aunque hay que esperar a esos datos definitivos. Pero ¿qué es lo que nos adelantan desde los alojamientos y desde el propio sector? Bueno, pues las sensaciones son buenas, aunque ven complicado superar el récord del año pasado y alcanzar los 100 millones de visitantes, tal y como aseguró el gobierno. Sobre ello vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana con Juan Molas, que es el presidente de la Mesa de Turismo en España. Pero la sensación que finalmente hay es que ha sido un verano algo más flojo de lo esperado. También nos lo cuentan desde los propios hoteles, como el que dirige Ricardo en Ribadesella.
Pasado ya fue un verano 100% de ocupación, pues sobre eso ya es difícil de mejorar.
Pero lo cierto es que la temporada se sigue también alargando año a año y ahora llega septiembre, con precios además más económicos. Y lo que ocurre es que, bueno, las familias se van en los próximos días, pero llegan sobre todo pues parejas sin hijos, personas mayores y turistas extranjeros. Y lo hacen también entre otros destinos siempre punteros como son Benidorm.
Septiembre, pues la primera semana antes de que empiecen los colegios, pues lo tenemos bastante bien de españoles. Y luego ya a partir ya de la segunda semana de septiembre hasta finales, pues ya todos extranjeros.
En cualquier caso, ante el verano más caro de la historia, de nuevo los españoles seguimos acortando nuestras estancias. Nos vamos menos días porque el gasto es mayor. Y este año también hemos mirado un poquito más al extranjero, que también tenía ofertas muy competitivas, y han ido en paralelo emergiendo nuevos destinos que se han convertido en punteros. Por lo que ahora más que nunca se evidencia la necesidad de cuidar un sector que es fundamental para nuestra economía. Un verano más, la masificación turística también en paralelo ha vuelto a debate y parece evidente la urgencia de regularizarla. Pero año a año se constata cómo determinados mensajes de algunos dirigentes tratan de criminalizar un sector como es el turístico, esencial, y que aporta más del 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Porque España, aunque no lleguemos este año a un nuevo récord de turistas, está de todas formas todavía por ver, sigue siendo uno de los destinos favoritos de todo el mundo, y para esa afirmación sí que no hace falta esperar a las cifras oficiales. Están pasando más cosas que te cuento ya con Javi Herrero. Condonación.
De parte de la deuda de aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, era una exigencia de los independentistas de Esquerra Republicana, mientras todos los presidentes autonómicos del PP se oponen. La cantidad ascendería a los 85.000 millones de euros y será este martes cuando se apruebe en el Consejo de Ministros.
Localizado.
El cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia desde el pasado 1 de julio. Los agentes de policía locales han confirmado que su cuerpo se ha localizado enterrado en una playa cercana a su hotel en la isla de Lombok, y aseguran haber detenido a dos hombres que habrían confesado ser los autores del crimen. Por otra parte, el país sufre estos días unos duros episodios de violencia en las calles con las protestas contra la subida salarial de los diputados. Al menos 3 personas han fallecido.
Reunión.
De carácter informal en los ministros de Exteriores en Copenhague para tratar los conflictos de Ucrania y Gaza. Con respecto a este último, el ministro Álvarez ha confirmado que España ha llevado un plan de acción que incluiría medidas como el embargo de armas europeas a Israel.
Apelación.
La que va a llevar a cabo el gobierno de Trump después de que ayer un tribunal de apelación del país declarase sus aranceles globales ilegales por haberlos decretado mediante una ley reservada a emergencias. A pesar de la sentencia, la medida seguirá vigente al menos hasta octubre, precisamente para dar margen al recurso a la Corte Suprema. Trump asegura que revocar los aranceles sería la ruina del Estado de Estados Unidos.
Y asesinado.
A tiros, el expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Paruby. Zelensky ha anunciado una investigación para encontrar a los responsables del ataque, mientras el partido de Paruby ha vinculado su asesinato con las protestas del Euromaidán de 2013. A pesar de ello, también se cree que detrás pueda estar Rusia.
6:10, hora menos en Canarias. Afrontamos estas últimas horas de este mes de agosto con mejores noticias, como te comentaba, en cuanto a los incendios forestales. La región más afectada por los fuegos, Castilla y León, ha amanecido hoy sin grandes incendios, ya no hay ninguno en nivel 2 de emergencia, y el que más sigue preocupando, eso sí, es el de Fasgar, que se encuentra en nivel 1. Última hora, Carolina Tabanera.
Sin bajar la guardia, Castilla y León despide su agosto más negro con una favorable jornada de sábado que ha permitido bajar a nivel 1 de peligrosidad el fuego de Fasgar Colinas, el único que quedaba en nivel 2 en la comunidad después de 21 días en los que se han registrado hasta 16 fuegos en gravedad 2. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León.
Se desconvoca el CECOPI provincial a partir de estos momentos porque la situación que hemos vivido en estos 21 días pues ha mejorado sustancialmente. Ya no tenemos ningún incendio de IGR nivel 2, con lo cual se desconvoca el CECOPI.
En este escenario se disuelve el CECOPI autonómico, también el de León, con la vista puesta en seguir evolucionando a mejor, pero sin bajar la guardia.
El otro incendio del que también seguimos pendientes es el de Lubrín, en Almería, que evoluciona además favorablemente también. De momento sigue en ese nivel 1 de emergencia y sus llamas no están controladas, pero los servicios de extinción confían en poder hacerlo en las próximas horas. Yolanda Guirado.
143 desaparecidos es el balance que deja uno de los peores dramas que se han vivido en la ruta.
Parece que no tenemos esa conexión con nuestra compañera Yolanda. Como te decía, ese incendio de Lubrín en Almería, del que seguimos pendientes, pero que evoluciona favorablemente. Vamos a ver si conseguimos volver a conectar con Yolanda, pero mientras tanto también en el día de hoy, este domingo, miramos a Gaza porque la situación continúa agravándose mientras Israel prepara su ofensiva militar. Ataques que continúan produciéndose en la franja, también en lo que es la ciudad. Según informan los terroristas de Hamas, en las últimas horas se han registrado más de 60 muertos. La cifra ya habría alcanzado los 76 por estos ataques israelíes contra dos barrios en la ciudad de Gaza. Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Netanyahu, que se reunirá esta tarde, no tiene planificado adoptar aún la resolución de conquistar la ciudad de Gaza y se limitará a informar a los ministros acerca del accionar militar. Algunos de los ministros acusan al jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, de tratar de evitar el operativo. En el terreno, una mina que explotó bajo un vehículo blindado de transporte de personal en el barrio Zeitún dejó un saldo de varios soldados heridos. Fuentes en Gaza dijeron que más de 60 personas murieron en ataques israelíes durante la última jornada. El viernes, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la cancelación de las treguas humanitarias diarias en la zona urbana y convocaron a decenas de miles de soldados reservistas a presentarse hasta este martes.
Además, de vuelta a Europa, en Copenhague, la reunión informal de los ministros de Exteriores de los 27 países de la Unión Europea ha terminado sin ningún avance importante sobre las posibles decisiones que tomar respecto a Israel. El ministro exterior español, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir ante sus socios en la necesidad de ofrecer una respuesta contundente y un plan de acción.
Y por eso España ha propuesto un plan de acción con medidas que, por cierto, no tienen nada de extraordinario, sino que simplemente cumplen y respetan nuestra propia legislación europea o la legislación internacional. Eso es todo.
En lo que sí ha habido unanimidad ha sido en la petición a Estados Unidos para que reconsidere su decisión de revocar los visados a los diplomáticos palestinos. Respecto a estos visados, Donald Trump también planea reducir la duración de los permisos a estudiantes y periodistas. Se trata de un nuevo intento del presidente norteamericano de restringir la inmigración ilegal en el país. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha publicado esta semana una nueva norma que elimina la llamada duración de estatus. Esto permitía a estudiantes, académicos, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros permanecer en el país mientras cumplieran los requisitos de sus visados. Ahora esas estancias tendrán plazos fijos. los estudiantes un máximo de 4 años y los corresponsales de prensa solo 240 días prorrogables, pero de forma excepcional. Donald Trump ha dado así un nuevo giro a la política migratoria de Estados Unidos. Después de meses de deportaciones masivas y el cierre de la frontera sur, la Casa Blanca anuncia de este modo que limita también la inmigración legal. El gobierno asegura que se trata de frenar abusos y reforzar la seguridad nacional, especialmente por los casos de visados concedidos a medios vinculados a China y Rusia. La medida coincide con la introducción de una nueva tasa de $250 por visado, que según expertos puede restar miles de millones al turismo y a la llegada de estudiantes internacionales. Esta tasa no afecta a los países que tienen un acuerdo de exención de visado, como los de la Unión Europea.
Y además te cuento que Francia continúa sumida en la inestabilidad política ante la moción de confianza a la que se va a enfrentar el próximo 8 de septiembre, en algo más de una semana. Su primer ministro, a pesar de las proyecciones negativas que anticipan su rechazo en la Asamblea Nacional, mantiene la confianza en poder cambiar esta situación. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El pasado lunes, el primer ministro François Bayrou sorprendió a todo el mundo anunciando que va a solicitar un voto de confianza de los diputados el 8 de septiembre, abriendo así una nueva página de incertidumbre política e inquietud en el ámbito económico. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha han anunciado de inmediato que no darán su voto y los socialistas han seguido el mismo camino, por lo que el gobierno tendría los días contados. Pero Bayrou está convencido de que es capaz de convencer a la oposición para que le apoyen e insiste en que lo contrario sería el caos.
Si rien ne change, le bateau va couler.
Si no cambia nada, el barco se hundirá. Es un problema que necesita soluciones urgentes y no se resolverán los problemas con manifestaciones para que nada cambie. Bayrou ha convocado este lunes a los representantes de todos los grupos políticos. De momento, solo la extrema izquierda ha rechazado la invitación.
Fíjate en este dato. Más de la mitad de los españoles hemos utilizado en el último año, en algún momento, la inteligencia artificial. Y aquí cada vez son más los jóvenes que utilizan ChatGPT u otras aplicaciones de este tipo, además en el ámbito personal. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, analizamos algunos de los peligros que tienen este tipo de aplicaciones. Laura Muslera, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Conocíamos la escalofriante noticia de la muerte de Adam Rain, un adolescente de 16 años, donde al parecer pues la IA ha tenido un papel decisivo. Según la denuncia interpuesta por los padres a OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, su hijo llevaba meses aislándose del mundo y el robot se convirtió en su principal confidente hasta el mes de abril, cuando terminó suicidándose. La relación fue tan cercana que el chatbot incluso le ayudó a ocultar las marcas que le habían dejado intentos anteriores. Pero todo fue a más cuando Adam le pidió una valoración sobre el nudo corredizo que utilizó para ahorcarse. Esto sucedió horas antes de que su madre lo encontrara muerto en su habitación.
Sí, desde luego esta es una historia impactante, Laura, y una situación que nos lleva también a preguntarnos por los peligros de usar la inteligencia artificial, en este caso como psicólogo, y también dónde están los límites, Laura.
Pues mira, si empezamos hablando de los primeros, de los riesgos que esto supone, son varios, pues al fin y al cabo estamos estableciendo una relación y compartiendo información con un terapeuta que no es real. Miguel Bellosta, psicoterapeuta y doctor en psicología clínica de la salud, contaba a COPE cuál es el principal para él.
Se me ocurren muchos riesgos asociados. Igual el más evidente es el uso que se puede hacer de esta información tan sensible acerca de nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras emociones y nuestra vida en general. Y es que no hay que olvidar que detrás de estas herramientas de inteligencia artificial hay empresas privadas que no sabemos bien cuáles son sus intenciones, ¿no?, en relación con toda la información que les estamos proporcionando.
A raíz de este hecho, la compañía ha admitido que en momentos sensibles como este, pues su sistema tiene fallos, lo que ha llevado a hablar de la mejora de los protocolos y tratar también de establecer unos límites. Y es aquí donde surge el debate, Sandra, porque claro, estas tecnologías tienen que saber cuándo parar para no contribuir a que ocurran estas cosas. Pero esto es algo complicado, y más cuando están preparadas para darnos varias respuestas, tal y como apunta Carles Ruiz, experto en derecho digital.
Si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, no estoy de acuerdo con esto, o esto no puede ser, la inteligencia artificial me puede decir, bueno, puedes buscar ayuda a un médico, no puedo, o no me ha ayudado, etcétera. Pues al final, por probabilidad, la última respuesta que me va a dar, evidentemente va a ser, pues la única respuesta o la única vía que veo es que te mates.
Aunque la empresa ya haya explicado que añadirá varias medidas de protección, como por ejemplo un control parental y un botón de emergencias, son varios los límites que se pueden fijar.
Existen límites éticos, límites a la privacidad, límites a la libertad. Son cuestiones muy trascendentales que quizás necesitan de un debate público y sobre todo necesitan de un debate político y legal para poder regular respecto de ello.
Pero si miramos a Europa, pues hace unos meses se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial que pretende abordar precisamente estos riesgos.
Pues con noticias como la que hemos conocido esta semana, desde luego que se evidencia cada vez más la necesidad de saber y comprender bien los peligros de este tipo de tecnologías. Gracias, Laura.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En la mañana del fin de semana de COPE y un domingo más es tiempo para repasar lo más destacado de la actualidad religiosa. Hoy lo hacemos con Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenos días, Faustino.
Hola, buenos días, Sandra.
Comenzamos recordando esas continuas peticiones del Papa León XIV para que la paz llegue a Tierra Santa.
Efectivamente, sus primeras palabras tras su elección como Papa estuvieron dedicadas a la paz y se han repetido una y otra vez, como también este miércoles en la Audiencia General, en la que demandó que se respete plenamente el derecho humanitario, en particular el uso indiscriminado de la fuerza, también el desplazamiento forzado de poblaciones.
Se ponga término al conflicto en Tierra Santa.
Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte ha causado. Suplico que sean liberados todos los rehenes, que se llegue a un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro de la ayuda humanitaria y se respete íntegramente el derecho humanitario.
Precisamente, la paz sea con todos hacia una paz desarmada y desarmante es el tema del mensaje elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz en 2026. León XIV quiere reiterar su invitación a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y a la guerra para abrazar una paz auténtica que esté fundada en el amor y en la justicia, con un desarme capaz de disolver conflictos y de generar esperanza.
Seguimos en tierras italianas porque allí, Faustino, se ha celebrado un nuevo encuentro para la amistad entre los pueblos que organiza en Rimini el movimiento Comunión y Liberación.
Efectivamente, y como siempre, con un gran éxito de participación, pero yo quiero recordar aquí, en una de las mesas redondas ha participado la agustina misionera española Lourdes Miguelez. Recordamos que fue compañera de Caridad Álvarez y de Esther Paniagua, que fueron asesinadas por odio a la fe durante las revueltas de 1994 en Argelia y elevadas ya a los altares, ya son beatas. Pues esta religiosa ha dejado allí su testimonio con estas palabras que recordamos.
Yo he tenido la suerte de no tener nunca miedo, porque mi misión ha sido de ser enviada a compartir la vida con otra gente. Mataron a las dos hermanas, pero yo quise seguir fiel a una llamada de Jesús que me envió a compartir con otras gentes diferentes a las mías para vivir la fe auténtica, también valorar a los otros que tienen otra fe distinta y sabiendo que cuando mataron a las hermanas yo quería continuar allí porque era una llamada de Jesús a dar la vida por todos aquellos a los que se ama.
Además, mañana, 1 de septiembre, Faustino, la Iglesia Católica va a celebrar el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y comenzará así el tiempo de la creación, que se extiende hasta el próximo 4 de octubre, el Día de San Francisco de Asís. Esta es una celebración que coincide con el 10º aniversario de la publicación de la encíclica de Francisco Laudato Si, y también estamos en el pleno jubileo de la esperanza, con un mensaje en el que el Papa León XIV nos quiere recordar la responsabilidad que tenemos de cuidar la casa común, esta casa que habitamos.
Nos anima a no quedarnos en la indiferencia. Tenemos cada uno de nosotros que actuar con esperanza y solidaridad, sembrando semillas de paz y reconciliación que puedan transformar nuestras comunidades y nuestro planeta para hacerlo habitable para todos. Papa León nos recuerda además que junto con la oración son necesarias la voluntad y las acciones concretas, acciones que también incluyen decisiones políticas que sean de envergadura.
Es la palabra, la voz de Eduardo Agosta, que es el director del Departamento de Ecología Integral en la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social. Precisamente los obispos que la componen piden en un mensaje una condonación de la deuda externa de los países pobres, no como un acto de generosidad, sino como un acto de justicia ante esta creciente crisis, esta creciente deuda ecológica, así como una reforma en las estructuras económicas internacionales que favorezcan a los más vulnerables.
Y en estos tiempos que estamos hablando tanto del auge de la inteligencia artificial, también llegan nuevas aplicaciones como Lumen. ¿En qué consiste, Faustino?
Pues Lumen es el nombre de un asistente virtual que une innovación y fe y que ofrece respuestas a preguntas de todo tipo, eso sí, desde la doctrina social de la Iglesia. Y su creador, al que vamos a escuchar ahora, es Juan Antonio Perteguer.
Hay conversaciones de los jóvenes que tienen inquietudes sobre la fe o sobre cuestiones de sexualidad, cómo ve la Iglesia, a conversaciones personales de gente que incluso le pide a este asistente, a Charles Lumen, que sea su director espiritual. Le hemos entrenado para que, no, que la respuesta sea no, búscate un buen sacerdote, ¿no?, que sea tu director. Y se acerca mucha gente con inquietudes, sobre todo inquietudes de fe, inquietudes de cómo llevar esa fe a la vida práctica. Las respuestas están basadas en el Evangelio, están basadas en San Agustín, en Santo Tomás, en los grandes santos, en la doctrina social de la Iglesia, en todo el magisterio.
Y antes de terminar, Faustino, vamos a recordar algunas previsiones que tenemos.
Pues anda, la primera es que esta misma mañana va a tener lugar en la Catedral de Guadix la apertura oficial de la causa de canonización de los siervos de Dios Abelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Tras la apertura prevista para las 10:30 de esta mañana, tendrá lugar ya a las 12 una misa de acción de gracias que va a presidir el obispo Francisco Jesús Orozco.
Y a partir de mañana y hasta el próximo 18 de septiembre se va a celebrar también en Roma el capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín.
Así es, representantes de los agustinos de todo el mundo van a elegir al Consejo General y también al nuevo prior general que en los últimos 12 años, recordamos, ha sido el burgalés Alejandro Moral, que a su vez fue el sucesor de Francis Prevos, el actual Papa León XIV. Recordamos que en España la provincia agustina de San Juan de Sahagún, que se creó en 2019 para unir las cuatro provincias que existían, cuenta ahora mismo con 344 religiosos, mientras otros 200 trabajan en 7 vicariatos de 7 países.
Y por último, Faustino, tenemos religión y deporte.
Sí, porque la diócesis de Burgos va a acoger a partir de mañana lunes la tercera edición del torneo de fútbol en el que seminaristas de toda España competirán por el título de campeón de la Copa Nacional de Seminarios. En las 2 ediciones anteriores se alzaron con el título los seminarios de Osma, Soria y Burgos, y en esta ocasión van a participar ya representantes de las diócesis de Zaragoza, Granada, Ciudad Real, Vitoria, Vic y también de los seminarios Redentoris Mater de Burgos y de Vitoria.
Pues así viene la actualidad socio-religiosa. Faustino Catalina, gracias.
Gracias a ti, Sandra. Buenos días.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en esta mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 31 de agosto, día de mucho movimiento en las carreteras españolas. Y es que desde este viernes, te lo recuerdo, hasta esta próxima medianoche se esperan 5 millones de desplazamientos. Un domingo en el que también seguimos pendientes de la evolución de los incendios. De momento hoy amanecemos ya con prácticamente todos los fuegos ya controlados y extinguidos, aunque quedan 7 activos, principalmente en Castilla y León. A esta hora vamos a hablar precisamente sobre estos incendios y los afectados que, te recuerdo, ya pueden empezar a solicitar esas ayudas, aunque la experiencia demuestra que no siempre llegan a tiempo ni tampoco de forma equitativa. Un ejemplo más reciente es el de la Dana, pero si nos vamos incluso más atrás en el tiempo, en apenas unos días se van a cumplir ya, fíjate, 4 años de la erupción del volcán de la isla de La Palma. Un volcán que arrasó más de 1.300 viviendas y se llevó por delante allí en La Palma 600 hectáreas. Uno de los afectados por esta erupción fue Juan Vicente Rodríguez, presidente de la asociación Volcán Cumbre Vieja, que perdió su casa y también su negocio. Al principio, Juan nos cuenta, sí que le llegaron esas ayudas.
Y entonces nosotros, más que nada, empezamos a percibir las ayudas hasta demasiado temprano, porque fue el 19 de septiembre del 21, y en diciembre vino un paquete de ayuda, sobre todo agradecer la solidaridad del pueblo español, porque es verdad que gracias a sus donaciones, pues nosotros incluso pudimos tener mejor posición.
Ha sido con el tiempo cuando estas ayudas no siguieron su curso y se repartieron de forma menos equitativa, nos cuenta, entre los vecinos.
Dijeron, claro, que se iba a pagar el valor de lo perdido, de todas las propiedades que quedaron sepultadas, sobre todo las productivas, las segundas viviendas vacacionales. Se dieron 100 millones de euros por parte del gobierno estatal con un compromiso del primer año. Según ellos alegan, ese compromiso tenía que haber seguido durante 4 años seguidos de legislatura del gobierno este que está de Canarias ahora. Solo se ha entregado los 100 primeros.
Y de hecho, casi 4 años después, algunos de esos vecinos siguen esperando a día de hoy la llegada de las ayudas.
¿Cómo es posible que a mi vecino se le pague y a mí tenga que estar 8 años para cobrar?
Y lo mismo sucedió también con los negocios, donde los fondos tampoco llegaron de manera igual. Otro ejemplo está en Zamora, donde el 17 de julio de 2022 un rayo provocó el incendio de la Sierra de la Culebra, seguro que lo recuerdas. Allí durante más de 45 días el fuego arrasó 65.000 hectáreas, se tuvieron que evacuar 30 pueblos y 4 personas perdieron la vida. 3 años después, las ayudas tampoco han terminado de llegar del todo, siguen siendo un tema pendiente. Nos lo ha contado en COPE la alcaldesa de Ferreras de Arriba, Belén Martín, que esas ayudas, como te digo, que han recibido son en su mayoría, fíjate, ayudas autonómicas, pero del gobierno central siguen esperando muchas de ellas.
Pues en el ayuntamiento, el señor Mañueco, en el primer incendio, prometió 4 millones de euros para los ayuntamientos. Nos ha costado un poco que nos los hayan empezado a dar, nos los han empezado a dar a finales de este año y ahora ya se ve algo más.
En cuanto a los incendios que hemos vivido durante este mes de agosto, te recuerdo que las comunidades ya han aprobado la cuantía que va a ir destinada a esas ayudas a los afectados en cada uno de los casos y que también este martes el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por estos incendios y las áreas también inundadas que se incluyeron en esta aprobación del pasado 23 de junio. En total, ayudas para 16 comunidades. La pregunta es cuánto dinero se va a recibir, cuándo también, ¿no? Porque cuando nos referimos a estas ayudas que provienen de la Caja Nacional y que además son compatibles con las que puede ofrecer cada una de las comunidades, pues como hemos escuchado, según estos testimonios, pues siguen esperando en muchos casos a que lleguen. En el caso de estos incendios, te recuerdo que por un lado están esas ayudas por familiares fallecidos o heridos graves, que son, deberían ser de carácter directo y suelen ser de hasta 18.000 euros. Y en el caso de si se ha producido la destrucción total de la vivienda, la cuantía baja a los 15.000 euros. En cualquier caso, vamos a ver si llegan y sobre todo cuándo lo hacen. Son las 6:35 y te cuento más cosas que están pasando con Javier Herrero. Por primera vez en 3 semanas no se contabilizan incendios de nivel 2 en España.
Tras rebajar el nivel de peligrosidad en el incendio de Fasgar en León, ya no quedan incendios catalogados como graves en ningún punto del país. Hoy se espera que el clima ayude precisamente con el de Fasgar y que se pueda seguir avanzando en el control del incendio de Lubrín en Almería. Las hectáreas calcinadas este año ascienden ya a 393.000. Es el peor registro desde 1994.
Encuentran el cuerpo sin vida de la española desaparecida en Indonesia desde julio.
Casi 2 meses después, la policía indonesia ha confirmado que el cadáver de Matilde Muñoz, de 72 años, se ha encontrado enterrado en una playa cercana a su hotel en la isla de Lombok. Los agentes han confirmado la detención de 2 hombres que habrían confesado ser los autores del crimen. Por otra parte, el país sufre estos días unos duros episodios de violencia en las calles con las protestas contra la subida salarial de los diputados. Al menos 3 personas han fallecido.
Y Estados Unidos envía un nuevo buque de guerra a las costas de Venezuela.
El país norteamericano sigue insistiendo en que lo hace como parte de una operación contra el narcotráfico que lleva a cabo días después de que Washington aumentara la recompensa por Maduro a $50 millones. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez advierte a Estados Unidos que si atacan, los venezolanos se convertirán en su peor pesadilla.
También nos fijamos en esta mañana del fin de semana de COPE en una noticia de esta semana que ha reavivado un debate, y es que vuelve la mili a Alemania. Su gobierno ha aprobado un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario, y este plan, promovido por el ejecutivo de Merz, contempla también la opción de hacerlo obligatorio en el caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Para empezar, todos los reservistas, todos los que han pasado por el ejército desde 2008 hasta hoy y todos los mayores de edad al cumplir los 18 están obligados, esto no es voluntario, a cumplimentar un registro donde se declaran aptos o no, disponibles o no y una serie de condiciones físicas, requisitos médicos. Este formulario se reparte ya a los alumnos al final del instituto, chicos y chicas. De ahí se espera poder hacer el reclutamiento voluntario de 80.000 nuevos soldados. Pero el proyecto de ley establece que con solo una ordenanza, menor rango que un decreto, el reclutamiento sobre esos mismos registros se convertirá en obligatorio si el objetivo no se cumple. En 2023 hubo 43.200 solicitudes de reclutamiento voluntario. En 2024 aumentaron a 51.200 y este año se prevé un aumento también, aunque la cifra no está todavía disponible. Estamos hablando de un incremento anual de reclutas voluntarios del 19%, 14% entre las mujeres, porque la población alemana es consciente de la situación de amenaza. El 64% cree que Rusia atacará a más países de Europa y el 62% cree que Alemania se verá directamente involucrada en la próxima guerra.
Un debate que se ha reavivado precisamente por esa guerra de Ucrania, sobre la que hablamos en los próximos minutos aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. Como te estamos contando, el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Paruby, ha sido asesinado a tiros. El antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha muerto tras ser disparado en la ciudad de Leópolis, al oeste del país. El autor iba vestido como un repartidor, según han informado fuentes de seguridad ucranianas, y este asesinato se continúa investigando. Al margen de estos hechos, seguimos pendientes de todo lo que ocurra allí en territorio ucraniano. De hecho, en las últimas horas, Rusia ha afirmado que ya controla casi la totalidad de Lugansk y cerca del 80% de Donetsk. Esto en una semana marcada por ese gran ataque de las tropas rusas contra Kiev, que ha dejado más de una veintena de muertos, entre ellos varios niños. En paralelo, las negociaciones de paz permanecen estancadas y sobre ello vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE con el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Andrea Betti. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué punto se encuentran esas negociaciones y qué papel juegan en estos momentos cada uno de los actores implicados?
Las negociaciones, desde mi punto de vista, no se encuentran en un momento particularmente bueno. Después de ese pequeño entusiasmo que hubo alrededor de la reunión entre Putin y Trump en Alaska, ya hemos visto que Putin no está por la labor de seguir negociando, por lo menos no de momento. De hecho, la guerra sigue. Rusia sigue bombardeando a Ucrania. Algunos bombardeos rusos habrían incluso golpeado y dañado la sede de la Unión Europea, de la delegación de la Unión Europea en Kiev, en Ucrania. Entonces, Putin está convencido, o por lo menos sigue convencido, de que el tiempo esté de su lado y que la situación sea más difícil para Ucrania. Entonces no está manifestando un interés particular en negociar, porque incluso cuando lo hace, incluso cuando accede a negociar, como hemos visto en el caso de las negociaciones con Trump en Alaska, suele poner encima de la mesa condiciones leoninas muy difíciles de aceptar para Ucrania, lo cual es una manera de mermar el proceso.
Te pregunto en concreto por el papel que está jugando Estados Unidos como intermediario, que es fundamental, pero ¿hasta qué punto esos bandazos que hemos estado viendo de Donald Trump están perjudicando más que beneficiando a la paz en Ucrania?
Están perjudicando mucho la paz en Ucrania. Estados Unidos está manteniendo una posición muy laxa hacia Rusia y hacia Putin. No se le está poniendo la presión que sería necesaria para que Putin decidiera aceptar algunas de las condiciones de puesta encima de la mesa por Ucrania y por sus aliados occidentales. En cambio, Trump está aceptando, o por lo menos muestra aceptar, algunas de las condiciones más leoninas avanzadas por Rusia y por Putin, y por lo tanto Putin se siente libre de seguir con sus bombardeos y de seguir prolongando y aplazando las negociaciones. Para que una negociación salga adelante, sobre todo para que una de las dos partes pueda ser convencida a aceptar condiciones, hay que ponerle presión. Y Estados Unidos no le está poniendo la presión necesaria.
Y aquí hay otra cuestión fundamental, y es ese debate, ¿no?, de la pérdida de hegemonía mundial por parte de Estados Unidos. No sé si podemos afirmar que se está evidenciando con los conflictos actuales, como es este de Ucrania, también el caso en Oriente Próximo, y agudizando todavía más desde que Donald Trump ha vuelto al poder, Andrea.
La pérdida de hegemonía de Estados Unidos no depende solo de las decisiones o de la voluntad de Donald Trump, es un hecho debido a que hay potencias alternativas a Estados Unidos y alternativas a las potencias liberales que están ganando cada vez más poder, tanto a nivel material como a nivel de poder blando. Por lo tanto, esta pérdida de hegemonía, digamos, es un proceso casi inevitable, podríamos decir, debido a la reconfiguración multipolar del sistema internacional. Sin embargo, no ayudan tampoco las posiciones de Estados Unidos y de la presidencia actual, que se está retirando de algunos escenarios muy importantes. Está, por ejemplo, renunciando al uso del poder blando, que siempre ha sido una de las características fundamentales del poder de Estados Unidos, y sobre todo, esto me parece lo más preocupante, tiende a tener una actitud hostil y agresiva mucho más con sus aliados, o con los que deberían ser sus aliados, que con sus adversarios. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de las tarifas comerciales que Estados Unidos está aplicando a la India, que es un país que debería ser un potencial aliado de Estados Unidos, mientras que no las está aplicando ni a China ni a Rusia. Entonces, digamos que, por un lado, es un proceso, digamos, debido a la reconfiguración del sistema internacional; por el otro, las políticas de Estados Unidos no ayudan.
Lo hemos visto de forma muy clara en materia arancelaria, como comentabas hace un momento, pero por ahondar un poquito más en el papel de los aliados de Estados Unidos, ¿en qué punto se encuentran también sus relaciones? Porque de alguna forma los aliados están siendo excluidos por parte de Donald Trump en todas estas negociaciones.
En parte están siendo excluidos. Luego ahí tampoco vemos que hay una posición clara por parte de Trump, porque por un lado excluye a los aliados cuando se reúne con Putin, pero por el otro lado luego se reúne con los Estados europeos y con el propio Zelensky, prometiendo garantías de seguridad para Ucrania y para Europa Occidental. Por ejemplo, ya lleva varias semanas sin decir que quiere salir de la OTAN o cosas de este tipo. Entonces ahí vemos también mucha ambigüedad. El problema fundamental es que los aliados de Estados Unidos, que como todo el mundo sabe, deberían asumir más responsabilidades en este proceso, no están asumiendo las responsabilidades de manera adecuada. Muchas declaraciones, muchas promesas de ayuda a Ucrania, pero a la hora de la verdad nadie quiere enviar tropas, nadie quiere de verdad involucrarse para garantizar la seguridad de Ucrania, y cuando uno actúa de esta manera el riesgo es que te excluyan aún más de los debates.
Pues es el análisis de Andrea Betti, experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia, comillas aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, a quien yo agradezco mucho que nos haya atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Confirmado. No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este domingo, la Liga.
Partido de la jornada.
Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet. España, Chipre. Y la Vuelta Ciclista. El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
Estás más loco que una cabra. Robar un tren en marcha no se puede hacer.
¿Por qué no?
Programa doble.
Es usted demasiado bonita para morir.
De una auténtica leyenda del cine.
Son 25.000 libras, ¿verdad?
Shalako.
¿Qué hacer tú?
Los conduciré a todos fuera de la reserva.
Y el primer gran asalto al tren.
Dos cajas fuertes de la casa Shap. Cuatro llaves en manos de distintas personas. Totalmente imposible.
Dos de Sean Connery. El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Conocido el dato del IPC del mes de agosto. La inflación se mantiene en el 2,7% y así despedimos el mes por excelencia de las vacaciones de los españoles y damos la bienvenida a septiembre. Siempre solemos hablar de la cuesta de enero, pero la de septiembre cada vez se nos complica más. Son fechas en las que arrastramos los gastos de las vacaciones y a las familias se les suma la vuelta al cole, entre otras cosas. Vamos a hablar ahora en la mañana del fin de semana de COPE de lo que nos afecta al bolsillo y de planificación económica. Lo hacemos con José Antonio Vega, que es profesor de Economía de Comillas y CADE. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, la inflación se mantiene, como decíamos, en ese 2,7%. Y la pregunta es, ¿esto en qué se traduce, profesor? ¿Qué ha subido y qué ha bajado?
Pues se traduce en una continuidad respecto a lo que veníamos viendo en el mes de julio. Lo que hemos observado en el mes de agosto es que los carburantes, como ocurre en estas épocas, han tirado hacia arriba de los precios. Pero eso se compensa con la moderación en los alimentos y en la electricidad. Es decir, tenemos una inflación del 2,7 interanual, como bien comentabas, pero la subyacente se queda en el 2,4. Esto indica que el crecimiento que estamos viendo más fuerte es el de aquellos elementos más volátiles, pero es una situación más estable para largo plazo. Entonces, no es una buena noticia, como no puede ser lo que suban los precios, pero bueno, es una noticia que se encuadra dentro de lo esperable y dentro de lo que es gestionable en nuestro mercado. En definitiva, podemos decir que tenemos una gasolina más cara, pero que la cesta de la compra y la luz las tenemos algo más calmadas, y eso es una noticia que equilibra lo malo con lo bueno.
Los precios que siguen subiendo, pero se modera esa subida, ¿no?
Correcto. Los precios siguen subiendo de una manera normal y natural, pero no como subieron hace dos años, que tuvimos un auténtico desboque en términos de precios, fueron muy elevados, y ahora son unos crecimientos mucho más naturales y mucho más normales para lo que cabría esperar. Si lo vemos por sectores, sube lo que era esperable que subiera. Sube el ocio, sube el transporte, pero bajan las comunicaciones y baja sobre todo el vestido y calzado, pues apoyándonos también un poco en todo lo que han sido las rebajas de este verano.
Uno de los gastos fundamentales para las próximas semanas es esa vuelta al cole, que de nuevo es la más cara de la historia. ¿Cuánto nos va a costar y en qué lo vamos a notar más?
Pues esta es una pregunta un tanto compleja. Se puede abordar desde diferentes ópticas, pero por tener una idea más o menos clara, el ticket de arranque estaría entre los 500 y los 1.000 euros, según el centro de estudio, según la comunidad autónoma en la que estuviéramos. Y el gasto anual que podríamos planificar por cada uno de los escolares estaría en torno a los 2.300, 2.400 euros de media. Aquí hay que tener en cuenta que esto se puede desglosar en diferentes partidas. Hay una partida que es bastante común, que es los materiales, los libros, en algunos casos los uniformes, que supondrían unos 500, unos 600 euros de media, dependiendo, por supuesto, de centros y dependiendo de lugares. Hay unos casos donde este arranque se podría acercar o este inicio de curso podría llegar incluso hasta los 1.000 euros, si sumamos dispositivos, ropa y otras actividades. Y ese gasto anual, pues incluyendo comedores, actividades extraescolares y transporte, pues llegaría a esa cifra máxima que decíamos, en torno a los 2.300, 2.400 euros. Y aquí hay un pequeño truco, y es que esto no es igual para todas las comunidades autónomas. Hay algunas comunidades en las cuales hay una serie de deducciones fiscales que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, la deducción en idiomas e informática es hasta un 15%, es un 15% del gasto que se aborde, y eso supondría hasta 150 euros. O en el caso de Cantabria, los libros obligatorios pueden deducirse al 100%, los idiomas al 15%, pero con un máximo de 200 euros. O en el caso de Murcia, donde el material escolar se podría deducir 120 euros, los idiomas un 15% y nuevamente con un máximo de 300 euros. Entonces, depende un poco de cada comunidad autónoma. Aquí es interesante el saber qué aspectos nos pueden beneficiar en cada sitio para poder aprovecharlos al máximo.
Además, con esta vuelta a la rutina también son fechas perfectas para hacer esa previsión financiera, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta y cómo podemos planificar nuestra economía familiar?
Aquí es importante el priorizar el ahorro o priorizar lo que nos afecta más directamente a nosotros y luego el resto. Hay muchas reglas y se pueden aplicar diferentes métodos, pero el diferenciar lo que son necesidades, lo que son elementos del estilo de vida y lo que son aspectos del ahorro es importante. Deberíamos estar, o deberíamos al menos intentar, en la medida de lo posible, dedicar un 20% de nuestros ingresos a ahorro. Y luego dividir entre las necesidades básicas y el estilo de vida, pues, 50-30 o 60-20, las otras necesidades. Hay pequeños truquitos. El tener unos sobres digitales para gastos previsibles, pues el libro, seguro del coche, el IBI, los viajes, todas aquellas actividades o todos aquellos gastos que voy a tener de manera recurrente, los puedo planificar un poco a priori. Pero igual que podemos planificar esa primera parte, es importante tener pequeños colchones de emergencias. Tener 3 o 6 meses de gastos fijos ahorrados, separados de las cuentas habituales, que nos permitan poder tirar de ellos en caso de tener algún susto que siempre ocurre. Y aquí hay ayudas, como pueden ser el automatizar pequeñas ideas de ahorro, el hacer pequeñas aportaciones a un fondo de ahorro o a una cuenta donde mantenga ese capital un poco separado, que nos pueden ayudar. Pero sobre todo por dejar un mensaje claro. Presupuesto claro, colchón de emergencia y un calendario claro de gastos que podemos tener que abordar durante el año.
Gastos importantes de los que venimos con las vacaciones, ahora también nuevos gastos, ¿no?, como esa vuelta al cole. Y en paralelo, los españoles cada vez nos endeudamos más, ¿no?, para poder hacer frente a todos ellos. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de, por ejemplo, pedir un crédito? Que es una práctica, ¿no?, cada vez más común, profesor.
Sí, y además es algo que, dependiendo de los plazos y dependiendo de las circunstancias, puede ser bastante, bastante importante dentro de los presupuestos familiares. Es fundamental que siempre analicemos, y sé que la cultura financiera que tenemos no es siempre todo lo, lo amplia que deseásemos, pero es siempre importante el analizar los TAIs. Cuando tú miras el tipo de interés o lo que vas a pagar por un préstamo, es importante saber la tasa anual equivalente. ¿Cuánto sería esto en términos formales? Esta es una información que las entidades tienen que facilitarnos de manera efectiva. Luego, los plazos, hay que tener en cuenta que cuanto más largo sea el plazo, más intereses vas a pagar, con lo cual hay que buscar un punto de equilibrio entre capital y plazo que permita dar respuesta a las necesidades que tengamos. De igual manera, hay determinados costes implícitos en la operación, los costes de apertura, de cancelación, de seguros vinculados, que también pueden incrementar la tarifa, pueden incrementar el coste, y eso también hay que revisarlo. Y luego, y por encima de lo demás, tener siempre presente que tener más de un 30 o un 35% de deuda de tipo no corriente, es decir, quitemos la hipoteca, pero tener deudas de ese importe sobre lo que es nuestro ingreso anual, nos podría llevar a pensar que no tenemos una situación financiera saludable. Entonces, hay que procurar planificar, siguiendo esa misma regla que decíamos antes, ¿qué es necesario o es de estilo de vida? Vale, pues si es algo necesario, tengo que ver cómo lo gestiono, pero si es algo que va vinculado a mi estilo de vida, igual debería revisar ese gasto y tratar de aquilatarlo a mis posibilidades. El crédito es una herramienta, no es un salvavidas, ni es algo que nos permite vivir fuera de lo que nuestro salario nos va a garantizar, con lo cual tenemos que utilizarlo con moderación y con cautela, por supuesto.
Pues son algunas de las claves para tratar de aliviar esta cuesta de septiembre, esta vuelta a la rutina y los próximos meses que nos quedan por delante. José Antonio Vega, profesor de Economía de Comillas y CADE, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, un placer.
Seis y 57 y esta hora es momento de echar un vistazo a la prensa de este domingo. David Casado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra. Empezamos este repaso por el diario ABC, portada para el torero José Antonio Morante, que se recupera de la acogida. Es una entrevista que titulan La cornada que tengo en la cabeza es más difícil de cerrar. Además, resaltan también en portada que Junts exige a Sánchez el relevo de Zapatero para negociar con Puigdemont. Dice que los nacionalistas ya no se fían del expresidente y reclaman que el sustituto de Cerdán sea alguien del aparato político del PSOE. En la 2 de ABC destacan que la jubilación de los nacidos en 1959 se endurece para salvaguardar a las pensiones por esa subida de la edad legal a los 66 años y 8 meses, además de la petición de cotizar más tiempo. El editorial lo titulan A Europa le toca defenderse, reflexiona sobre la vuelta a la mili a Alemania y del momento en el que vivimos, en el que los conflictos armados están abiertos y pues Sandra nos ha hecho darnos cuenta de ese pensamiento de que la paz no es inherente a la democracia. Uh-huh.
Sobre los incendios, publica hoy El Mundo una nueva encuesta de Sigma 2 que habla de que 2/3 de los españoles critican el papel de los políticos en los incendios.
Una crisis, Sandra, de los incendios que también destacan en el país, pero empezamos por El Mundo, que puntúan con un 4,2 la actuación del gobierno y un 4,6 la de las autonomías. Y aquí hablamos del Mundo, portada para la muerte a tiros del expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubín, titulan Asesinato a sangre fría en Leópolis. También destacan que Moncloa asume la caída de peso internacional de Sánchez. Dicen que el gobierno lamenta una pérdida de influencia por ese choque con Donald Trump. Precisamente al presidente norteamericano le dedican su editorial de hoy, un serio revés para Trump por ese autoritarismo con los aranceles que explicaba Sandra, por ese duro palo que ha recibido de un tribunal de apelaciones que ha declarado ilegal la política arancelaria de Trump. Y un último apunte, la entrevista a Luis González Asenjo, que es el director de la Academia General del Aire, que iba a ser el responsable de la princesa Leonor. Destacan sus declaraciones en las que dice: queremos que la princesa Leonor aprenda el espíritu aviador. Y como decía Sandra, El País también destaca los incendios en portada. Imagen sobre la masa forestal arrasada en Palacios de Jamuz, en León. Titulan España queda atrapada en la emergencia climática. Dicen que el verano se despide tras días de calor extremo que han provocado un récord de incendios. Así que también, como El Mundo, dedican su editorial por este revés de Trump y lo titulan Trump del caos al miedo.
Gracias, David. Ponemos rumbo a las 7 aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.